En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos comentado la vez pasada lo que podemos llamar la estructura fundamental del crecimiento en la fe, que siempre va según el Salmo, ¿no? Lo que habíamos oído, lo hemos visto. El oír es el recibir una promesa, y el ver es comprobar que Dios cumple sus promesas. Entonces, la fe, nuestra fe, va siempre en ese dinamismo. Pero ese no es un paso que se da una sola vez, sino hay que darlo muchas veces. En cierto sentido, cada texto de la Escritura, cada una de las promesas de Dios, tiene que hacerse verdad en nosotros. Es muy hermosa esa expresión que utiliza el apóstol San Pablo, que Cristo sea formado en nosotros. Y esa formación de Cristo en nosotros, que es la manera de ser madre de Cristo, porque acuérdate lo que dice él, ¿no? El que escucha mi palabra y la pone en práctica, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y entonces dice uno, bueno, ¿y cómo voy a ser yo madre de Cristo? Pues somos madre de Cristo en la medida en que Cristo se forma en nosotros, como el bebé se forma en el vientre de la mamá. Entonces, Cristo se forma en nosotros a medida que vamos recibiendo cada uno de los textos de la Escritura como promesas vivas. Y esas promesas, cuando se hacen realidad en nosotros, van completando la obra de Cristo en nosotros. La plenitud, por supuesto, está en aquello que nos dice el apóstol San Pablo. Cuando ya Cristo llena por completo nuestro ser, porque ha crecido, porque ha tomado posesión de su reino en nosotros, entonces se puede decir, ya no vivo yo, ahora es Cristo el que vive en mí. Entonces la fe evidentemente apunta hacia Cristo, y ese es el tema de esta sesión. Todo en la historia de la salvación, todo el camino del Antiguo Testamento mira hacia Jesucristo. Él es la plenitud. Él es, podríamos decir, el punto focal, y es también ese lugar en el que se amarran, en el que se anudan todas las cuerdas del Antiguo Testamento. Lo cual le da una característica muy peculiar al Antiguo Testamento, porque, como explica la Constitución Dei Verbum, el Antiguo Testamento tiene valor en sí mismo. El lenguaje que se da de Dios, lo que se nos revela de Dios en el Antiguo Testamento y las grandes directrices morales del Antiguo Testamento tienen un valor permanente. Es decir, no es una palabra simplemente transitoria, hay un valor permanente. Pero a la vez hay que decir que ese Antiguo Testamento está radicalmente incompleto. Queda abierto a una plenitud de sentido, o como diríamos mejor en el lenguaje de la Biblia, queda a la espera de una plenitud. Esto es lo que quiere decir la carta a los Hebreos, y lo destaca el texto de Lumen Fidei. Esto es lo que quiere decir la carta a los Hebreos en su introducción. De muchas maneras nos habló Dios en otro tiempo por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. Entonces, Cristo viene a ser el que lleva a su plenitud la ley. Cristo viene a ser el que lleva a su plenitud el tiempo. Cristo viene a ser el que lleva a su plenitud el significado de la palabra. Cristo viene a ser el que nos hace pasar de una manera definitiva de las figuras y de los bocetos y de los anuncios y de las promesas a la realidad. Esta es la persona de Jesucristo. Y esto es lo que nosotros encontramos en Cristo. Entonces, ese es el primer punto fundamental aquí. Cristo como plenitud y Cristo como lugar al que convergen todas las líneas del Antiguo Testamento. Entonces, uno puede tomar la línea del sacerdocio, tiene su plenitud en Jesucristo, Él es el sumo sacerdote. La línea de la profecía tiene su plenitud en Cristo, porque lo que anunciaron los profetas se realiza en Cristo y porque Él es el profeta escatológico. Es el que viene a contarnos, es el que viene a establecer la palabra definitiva de la alianza de Dios con los hombres. Entonces, el lenguaje sacerdotal tiene su plenitud en Cristo. El lenguaje profético, su plenitud en Cristo. El lenguaje de la realeza tiene su plenitud en Cristo. Él es el verdadero David. Él es el rey que fue anunciado. Entonces, ser rey adquiere su plenitud en Jesucristo. En Cristo también tiene su plenitud la alianza. Entonces, Él viene a ser el verdadero Moisés. Él viene a ser el verdadero mediador. En Él, la alianza alcanza su plenitud, según recordamos en cada Eucaristía. Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por la multitud, dicen en francés, por vosotros y por la multitud. Todavía se sigue discutiendo ahí en español, cómo es mejor decir, si por todos los hombres, como se sigue diciendo en España. Ahora ya en muchos lugares en Hispanoamérica se dice por vosotros y por muchos, o por ustedes y por muchos. Bueno, pero esa es una discusión colateral. En todo caso, lo que se está contando es que en Jesucristo la alianza alcanza su plenitud. Y ese es el primer punto de nuestra reflexión hoy. Por consiguiente, toda fe finalmente mira hacia Jesucristo. De una manera muy hermosa recuerda el Papa cómo dice el mismo Cristo en el Evangelio de Juan: Abraham vio mi día y se alegró. Es decir, incluso la fe de los patriarcas apunta hacia Jesús. Todo mira hacia Jesucristo y en Él está la plenitud de nuestra fe. Bueno, segundo punto. El segundo punto entonces es, ¿qué es lo que nos muestra este Cristo con respecto a la fe? El resumen que nos da Lumen Fidei, porque hay que ser concretos en esto, es que Cristo con respecto a la fe nos muestra que Dios es de fiar. Dios es de fiar. Se puede depositar toda fe en Dios. Se puede poner una confianza sin restricción en Dios. Se puede entregar la vida a Dios. ¿De qué manera nos muestra esto Cristo? Nos lo muestra de tres maneras. La primera es su propia vida. Nos damos cuenta que Cristo es uno que no se reserva nada. No se reserva nada. No tiene otro programa sino hacer la voluntad del Padre, tanto que a eso lo llama su alimento. No tiene otro plan. No tiene plan B. Su único plan es la voluntad de Dios. Esto alcanza unos niveles de radicalidad tales que alcanzan a asustar, a preocupar a los discípulos. Pedro, como de costumbre, tomando la vocería del grupo, le pregunta a Jesús: bueno, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Aquí qué? ¿Qué va a pasar? Es evidente que cuando Pedro pregunta eso, siente que realmente está entregando muchísimo. ¿Y aquí qué va a pasar? Porque estoy dando mucho. Estoy dando mucho. No se reserva nada. Hay una expresión que usáis aquí en España sobre eso de poner, creo que dicen toda la carne, ¿no? Poner la carne en el asador. Pues eso viene muy bien con lo que se está contando aquí. Realmente el nivel de entrega de Cristo es así, es no tener otro plan. Es no tener ningún refugio. Es no tener ninguna excusa. Es no tener ninguna reserva. Ese nivel tan absoluto, ese nivel tan completo de confianza de Jesús en su Padre, se convierte en el paradigma de lo que significa creer. No entraremos aquí, fundamentalmente por razón de tiempo, en la interesante discusión teológica sobre si Cristo tenía o no tenía fe. La respuesta corta es: en Jesús no hay propiamente un acto de fe. Lo que hay es un acto de absoluta confianza. Entonces, en lo que se parece la vida de Cristo a la nuestra, es que Él tiene una confianza total. Y si hubiera una palabra más fuerte que total, ponla ahí. Una confianza absoluta, una confianza sin límites en Papá Dios. Eso es lo que sirve de referencia a nosotros. Fe, en la medida en que nosotros la tenemos, es decir, desconocimiento de las razones de Dios, eso propiamente no existe en Cristo, porque si no, no estaríamos hablando de persona divina. Entonces, ¿en qué se parece Cristo a nuestra fe? En su confianza en el Padre. ¿Y en qué se diferencia Cristo de nuestra fe? En que Cristo, podemos decir, que no tiene lo que nosotros sí tenemos, que es la ignorancia de las razones últimas de Dios. Eso Cristo no lo tiene. Bueno, entonces, Cristo nos está mostrando que Dios es de fiar. Nos lo muestra de tres maneras. La primera manera es su propia existencia, su confianza radical. En el capítulo 14 de Marcos encontramos estas palabras que Jesús dice a sus discípulos en la última cena. Todos me van a abandonar, todos me vais a abandonar, pero no estoy solo, el Padre está conmigo. Esa confianza total en el Padre, aunque todo falle, eso nos muestra que Dios es de fiar. El ejemplo de Jesucristo es lo primero. Segundo, el ministerio de Jesucristo demuestra que Dios es de fiar. ¿Por qué? Porque este Jesús es el Jesús que nos revela el rostro de un padre, de un pastor, que no se queda impávido ante la traición, ante el pecado, ante el dolor. Dios es de fiar porque a Dios le importa lo que a mí me suceda. Si soy pecador, si soy leproso, si estoy enfermo, si tengo angustia, yo puedo, mirando el texto del Evangelio, yo puedo creer que a ese Dios le interesa lo que a mí me pase. Es decir, y esto lo destaca mucho el Papa Francisco, y ya hay mucha gente que no se lo está entendiendo. Yo sigo leyendo pues mis páginas católicas y portales católicos, y me doy cuenta que cada vez más hay mucha gente que no le está entendiendo al Papa Francisco. ¿Qué cosa? Esa especie de obsesión que tiene el Papa Francisco por los alejados. Esa preocupación porque nadie se vaya a sentir excluido. Para que todos puedan sentir que Dios tiene una palabra de amor y de poder y de luz. Y esa es la divina obsesión también de Jesucristo. Tal vez este es un aspecto que otros papas no habían subrayado de una manera pues tan peculiar como lo ha hecho el Papa Francisco. Pero de eso es de lo que se trata. Y esa es una tremenda señal de esperanza. Porque cuando yo veo a Jesús que da un paso para tocar al leproso que le dice, si quieres puedes limpiarme, pues yo digo, el que no tiene asco, este Dios que no tiene asco, es el Dios que yo necesitaba. Porque mi vida probablemente, por mis propias culpas o por otras razones, mi vida tal vez se ha vuelto un asco. Pues si mi vida es un asco, si mi corazón es un asco, y yo leo el Evangelio, yo digo, en ese Dios, en ese, yo puedo confiar. Dios es de fiar. Este Dios no me deja tirado por el camino. El Dios que presenta en la palabra de su Hijo, aquella parábola famosa del buen samaritano, está retratando su propio corazón. ¿Qué soy yo? Probablemente yo soy ese pobre que ha sido asaltado y que ha sido robado ¿Y qué fue lo que me asaltó y qué fue lo que me robó? Bueno, yo diría, por ejemplo, el pecado. El pecado me robó la salud, me robó la paz, me robó la dignidad. El pecado me ha dejado tirado al borde del camino, me ha dejado a merced de mis enemigos y me ha dejado malherido, casi muerto. Y resulta que Jesús me describe a este samaritano que llega y que se baja del caballo, que se baja de su dignidad, que se baja de su seguridad, que se baja de su comodidad. Hay algo muy interesante en la parábola del buen samaritano, y es que este que se para a ayudar no está corriendo menor riesgo que el que fue atracado. Es que el que fue atacado o atracado, el que fue atracado estaba en buena salud. Cuando lo atracaron, él no estaba mal. Quiere decir que ese es un paraje peligroso donde los ladrones atacan a gente que está sana y por algo lo molieron a palos y por algo, pues, lo hurtaron. Y eso es lo que no detiene al samaritano. O sea, el samaritano al detenerse se pone en riesgo él mismo, porque es un lugar peligroso, porque los ladrones pueden seguir ahí. Y eso es lo que llama la atención. Y esa es la audacia que pide el Papa Francisco, si queremos entenderlo bien. Es ponerse en riesgo. El samaritano se detiene y se detiene en el lugar peligroso, porque ahí fue donde quedó. Los ladrones no lo llevaron a un lugar seguro. Espérate, te atracamos aquí y luego te llevamos a un lugar donde no haya más ladrones. Lo atracaron y lo dejaron en el lugar del peligro, en el lugar de riesgo y de daño. Y es ahí donde éste se desmonta de su comodidad, de su dignidad, de su seguridad. Se desmonta, se baja. Es el abajarse. Esa palabra es kenosis, ¿no? Es el abajarse, es la kenosis. Y eso es lo que uno descubre en Jesucristo. Jesucristo que se abaja, que en cierto sentido se pone en riesgo. Hay varios pasajes de los evangelios que muestran ese riesgo que corre Cristo. A ver, mencionemos, recordemos unos dos, porque esto hay que relacionarlo con los textos de la liturgia y sobre todo los textos que acompañan nuestra fe. Mira el caso cuando está Jesús comiendo en la casa aquella del fariseo. Y llega la mujer esta, pecadora pública. Por ahí escuché a un sacerdote que decía, todo el mundo dice que la pecadora era una prostituta o era no sé qué, eso no se sabe, ¿no? Podía ser, por ejemplo, una agiotista. Era una mujer que prestaba dinero a usura, eso también puede ser, ¿no? Simplemente se dice que era una pecadora pública. Pero la gente asume automáticamente que como es pecadora pública, tenía que ser que pecaba con su cuerpo. Eso no lo sabemos. Pero resulta que en contra de lo que dice ese padrecito con las mejores intenciones para la defensa de la dignidad femenina, en contra de lo que dice ese padrecito, la actitud que ella toma es un lenguaje completamente erótico en la Biblia. Resulta que en el libro de Ruth, por ejemplo, encontramos que la moabita, como una manera de producir simpatía y un poco más en aquel hombre, Boaz o Boaz, como una manera de producir ternura y seguramente otra cosa, se acuesta a los pies de él. Entonces, esto de estar acariciando pies y estar besando o besuqueando pies, eso es un lenguaje supremamente explícito, sobre todo en esa cultura. Yo creo que todavía en nuestra época uno miraría muy raro ese besapiés ahí, una cosa un poco complicada, pero, en esa cultura muchísimo más. Que una mujer toque a un hombre en público, jamás. Mejor dicho, que se toquen, nunca. Y que sea la mujer la que tome la iniciativa, menos. O sea que con el debido respeto para aquel padrecito, me parece que el lenguaje sí que es lenguaje de intimidad. De algún modo podemos decir que Jesús se pone en riesgo ahí. No pensemos en el corazón o las tentaciones que él pudiera tener, porque sobre esto tiene una explicación hermosa Santo Tomás, sobre la castidad de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a decir que su propia castidad no entra en riesgo, vamos a decir eso, vamos a admitir eso. Pero vamos a decir que su imagen, si se trata de manejo de imagen, que hoy es tan importante para los líderes, como manejo de imagen, oye, pésimo, pésimo, pésimo. Es decir, peor que eso únicamente lo de estar lavando pies a musulmanas. Es decir, difícil, difícil encontrar otra cosa peor. Y Jesús se pone en riesgo. Entonces, si me explico, relaciónalo con lo del samaritano. El samaritano se baja de su cabalgadura, que es su seguridad. Porque si van a atracarme, lo menos que puedo hacer, si veo que me van a atacar, pues es echar a galope a ver si me salvo. Pero al bajarse del caballo se pone en riesgo. Este es un Dios que es de fiar. Es un Dios que se arriesga por mí. Un ejemplo menos dramático, pero no menos significativo. Tenemos en el otro pasaje, donde hay un hombre que tiene una mano seca, una mano tiesa. Está en la sinagoga y es sábado. Jesús perfectamente hubiera podido diferir el milagro unas cuantas horas. Pero Jesús se pone en riesgo. Está delante de los doctores de la ley, está delante del grupo de fariseos. Sabe muy bien lo que quieren esos fariseos. Sabe que están buscando una razón para acusarle y, por supuesto, para deshacerse de él. Y terminaron haciéndolo. Terminaron haciéndolo. Pero Jesús se pone en riesgo. Es decir, por este yo me arriesgo. No importa lo que los otros piensen. No importa lo que los otros digan. Yo no tolero un minuto más de sufrimiento en este hombre. Uno que sale por mí. O sea, tú ponte ahora en la situación del de la mano seca. Si Jesús le hubiera dicho, espérate tantito, que ya en cosa de horas yo rezo por ti, y en cosa de horas verás que esa mano te queda perfecta. Hubiera podido decirle eso. Pero es evidente que Jesús, como se suele decir, salió por él, pone la cara por él, se arriesga, apuesta por él hasta el punto de poner en entredicho su propia credibilidad como maestro. Porque resulta que estos son temas controvertidos entre los judíos, son temas controvertidos entre los maestros de la ley. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer el sábado? Esos son temas controvertidos. Y Jesús salió por mí. Ese hombre tiene que recordar el resto de su vida. Hay uno que se arriesgó por mí. Eso es salir por la oveja perdida. Eso le costó a Cristo. Eso, junto con muchas otras cosas, fue sumando, 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 y produjo lo que produjo. La muerte del Señor. Entonces Jesús es de fiar. Lo veo porque se arriesga. Lo veo porque no tiene tanto apego a su salud que deje de tocar mi lepra. No tiene tanto apego a su imagen que deje de ponerla en riesgo con tal de sanarme. No tolero un minuto más de esa mano seca que te ha hecho sufrir tanto. No me aguanto. Recordemos el otro pasaje de la mujer que llevaba no sé cuántos años, como 30 años era, o no sé cuántos años, que estaba encorvada, que no podía enderezarse, y Jesús dice, Satanás la tenía encorvada. Y dice, ¿y a esta no se le puede liberar en sábado? Jesús hubiera podido esperar unas horas, pero es que dice, es que no aguanto, es decir, le duele, parece que le duele más a Jesús que al mismo enfermo. Ese es el Dios que a mí me levanta la esperanza. Parece que Jesús está más dolido de la dolorosa situación de esa mujer. Está más dolido Cristo que la misma mujer. Ya la mujer llevaba no sé cuántos años con esa situación, que hubiera esperado 3 horas, 5 horas, qué tanto era. Pero no, es que ni una hora más, es que ni un minuto más, es que hay que curarla ya. Esa prisa del amor, esa manera de salir por mí, esa manera de ponerse en riesgo por mí, eso, por supuesto, que es razón para que yo confíe en él. Entonces llevamos dos. Dijimos que es la enseñanza de Cristo, es que Dios es de fiar. Y llevamos dos. Una, la confianza que el mismo Cristo tiene en el Padre. Dos, los riesgos que toma. Pero tres, y sobre todo, nadie tiene amor más grande que el que da la vida. Donde lo ha terminado de arriesgar todo, donde lo ha terminado de entregar todo, es precisamente en la muerte. Recordemos lo que dice el apóstol San Pablo, todavía habrá quien muera por un bienhechor, por un hombre justo, tal vez alguien se arriesgaría. Pero la prueba de que Dios nos ama es que siendo nosotros todavía pecadores, ha dado su vida por nosotros. Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, para que todo el que cree, verbo creer, todo el que cree en Él, no perezca, sino que tenga vida eterna. Eso es hermosísimo. Eso está diciéndolo todo. Ahí está el resumen de toda esa primera parte del Lumen Fidei. ¿Nosotros en qué hemos creído? ¿En quién hemos creído? Responde el Papa, hemos creído en el amor. Es la respuesta que da la primera carta de Juan. Hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Entonces, Dios es de fiar. Dios es de fiar. Lo ha revelado a plenitud en Jesucristo. No hay amor más grande. Él ha entregado su vida. Yo puedo fiarme. ¿Qué dice el apóstol San Pablo? Sé en quién he puesto mi confianza. Sé en quién he puesto. ¿Y en dónde lo supe? ¿En dónde lo aprendí? Fundamentalmente en la cruz. Por eso el lugar irreemplazable de la cruz en la profesión de la fe. Yo no creo en Jesucristo en primer lugar porque me parezcan muy sabias sus palabras, porque me parezcan muy grandes sus milagros. Creo en Él porque lo perdió todo, me amó y se entregó por mí. Gálatas 2:20. ¿Cómo hago para no creer en el que me amó y se entregó por mí? ¿Cómo hago para no saber? Y este es un verdadero saber, no es un simple sentir. Acuérdate el tema del existencialismo subjetivista. Este no es un simple sentir. Que yo siento, que a mí me parece, que yo voy a apostar. No. Yo sé en quién he puesto mi confianza. Yo lo sé. ¿Y cómo lo sé? Pues porque he visto. Por eso fíjate que la fe está ligada al ver. Como lo muestra San Juan. Vio y creyó. La fe no es simplemente, bueno, ¿qué hago? El espagueti volador. Oh, Jesucristo. Yo menciono al espagueti volador porque uno de los ateos más rabiosamente opuestos a la fe, sobre todo a la fe cristiana y a la fe musulmana, se llama Richard Dawkins, es un británico, británico tenía que ser, es un británico que él se burla mucho de la religión y su burla preferida es que nosotros podemos creer en lo que se nos dé la gana, incluyendo, y él es el que menciona el espagueti volador. Él lo llama el monstruo espagueti volador, el flying spaghetti monster. Entonces, por eso yo utilizo mucho esa comparación, porque esa viene de un ateo, precisamente. Entonces, ¿qué? La fe consiste en que yo digo, a ver, ¿cuál historieta me gusta más? ¿La historieta de los milagros de Jesús o la historieta del monstruo espagueti volador? No es que me guste o no me guste. No es una apuesta en la noche. No es noche. Yo veo la cruz. No es noche. Yo veo la sangre. No es noche. Yo veo la entrega. Entonces la fe no es una apuesta en la nada. La fe no es una apuesta en el vacío. Yo veo. Veo su entrega. Veo lo que eso duele. Veo hasta qué extremos ha llegado. Y de ese ver viene la fe, y de esa fe la conversión. Nuestra muy apreciada Teresa de Jesús tuvo su conversión por un ver. Acuérdate, ella narra, ¿no?, su conversión. Está por ahí en el monasterio y en alguno de esos cuartos de trastos encuentra unas imágenes de Semana Santa y entre ellas la flagelación de Cristo atado a la columna. Una representación muy al vivo, como solo saben hacerlo los artistas españoles, que eso muestran esas carnes ahí que se echa la sangre. Pero eso también es bueno. Eso también es bueno, que se vea. Que si se trata de ver, si se trata de que se vea lo que ha hecho el Señor, pues que se vea. Y entonces ella ve lo que significan esos azotes. Ella ve, ¿eh? La fe viene del ver. La fe no es apuesta en la noche. Yo veo la entrega. Y entonces cuenta ella misma. Y me di cuenta cuánto había sufrido por nosotros y qué poco se lo había agradecido yo. Entonces la conversión de ella empieza por ese lado. Empieza por esa conciencia de su propia ingratitud. A mí me fascina la historia de la conversión de Teresa de Ávila, Teresa de Jesús. Me fascina porque es la conversión de un bueno. Es decir, ella era superficial, ella era mediocre, ella era distraída. Pero tú no vas a decir que era la monja perversa y que ya había envenenado a unas cuatro y iba para la quinta. No, no era una monja perversa. Los que estén buscando historias escandalosas, que ella ahorcaba, que tenía delirios sexuales, que no, nada de eso, no. No era una mujer que tuviera ni particulares delirios, ni obsesiones, ni venganzas. Simplemente era una gran mediocre. Y me fascina eso porque lo que más nos tienta a nosotros no es, espero, ahorcar la priora. No es eso lo que más nos deleita, está a ver cuál será, qué cara hará en el momento en el que la ahorque, no. Eso no es. Claro que dicen en España, no me des ideas. Ay, los dichos españoles son una maravilla. Entonces, lo más maravilloso de Teresa es que la conversión de ella no es la conversión de la monja perversa. Era una monja perversa que se caminaba por las noches arrastrando una cadena. No, no es ninguna historia de terror, simplemente es una mujer perezosa, mediocre, desagradecida, tibia, que hace por hacer, que deja pasar la vida, que empieza a envejecer. En esa época la gente envejecía más pronto que ahora, ojo con eso. O sea que ella tenía cerca de 40 años, pero debía parecer de mucho más. Entonces ella empieza a envejecer, y empieza a envejecer quiere decir que se le fue la vida y no hizo nada. Que se le fue la vida y la perdió, eso es lo que quiere decir. Eso es lo que quiere decir la vejez de Teresa. Se me fue la vida y no hice nada. Y en esa condición ella ve, y lo que ve es el amor, y lo que ve es la entrega. Y entonces por reflejo se ve a sí misma, y ve que su alma está repleta de llagas. Siempre se vuelve a Catalina de Siena y no la había mencionado, Dios mío. Conocerse a sí mismo. Ella se conoce y se da cuenta lo poco y mal que ha agradecido tanto amor. Y entonces rompe a llorar y dice, ¿pero quién soy yo? Porque en ese momento siente que está perdiendo todo, que se le está yendo la vida en nada, que no ha hecho nada. Y es ahí donde empieza la reforma de su corazón, la reforma de su vocación y la reforma del Carmelo. Ahí es donde nace. Es del ver. Bueno, ese es el segundo punto. Llevamos dos puntos en esta predicación. Primer punto, que todo el Antiguo Testamento mira hacia Jesús. Segundo punto, que Jesús nos muestra que Dios es de fiar. Tercer punto en esta enjundiosa encíclica. Hay que llamarla la encíclica enjundiosa, porque es mucho lo que tiene. Pero mira que uno tiene que hacer oración con estos textos. Si uno no se sienta a orar con esto, uno dice, bueno, sí, ya conozco, sí, claro, Primera Juan, claro, Hebreos, ya, pasa. Así no es. Estos son textos para sentarse, para meditar, para orar, para quebrantarse, para pedirle perdón a Dios. Porque uno se da cuenta, uno dice, bueno, ¿y entonces mi fe qué? Es que ya se va a acabar el año de la fe. ¿Y entonces? ¿Y yo qué hice en el año de la fe? Vamos a ver qué hice, ¿no? Entonces, tercer punto, dentro de esto de Jesucristo, de mirar a Jesucristo. Pues dice hermosísimamente esta encíclica una frase parecida a la siguiente. El que aprende a mirar a Jesucristo, aprende a mirar como Cristo. ¡Qué cosa tan hermosa! Mirando a Jesús, poniendo nuestra fe en Jesús, no solamente estamos descubriéndolo a Él como Señor y Salvador, sino que estamos aprendiendo a mirar como Él. Decían los neoplatónicos, entre los cuales destaca un hombre llamado Plotino, los neoplatónicos tenían este aforismo: uno se convierte en aquello que contempla. El que contempla la luz se vuelve luminoso. El que contempla la bondad se vuelve bondadoso. El que contempla la alegría llena su corazón de alegría. Uno se convierte en aquello que uno contempla. Algo parecido es lo que nos dice Lumen Fidei. Uno se vuelve como Cristo, mirando a Cristo. Es natural porque cuando nosotros vemos a Jesucristo, estamos encontrando la imagen visible del Dios invisible. ¿Y nosotros qué somos? Pues imagen de Dios. Entonces Cristo se convierte en mi programa de vida. Programa para hoy: ser como Jesús. Específicamente en el ver como Cristo, hay que destacar varios aspectos. El más obvio es la mirada hacia el prójimo. Jesús lo destaca en aquella parábola del hombre que tenía una deuda muy grande. No la podía pagar. Entonces se arrojó a los pies de aquel a quien tanto debía y le dijo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Y el otro se compadeció y le dijo: bueno, te perdono la deuda. Que era una deuda gigantesca, gigantesca. Algunos han hecho conversión de monedas, o sea, ¿qué podía significar esa deuda en términos nuestros? Y es algo que está en el orden de las decenas de millones de euros. Eso no se podía pagar nunca, no había manera de que eso se pagara. Una deuda impagable, una deuda perdonada. Pero este mismo va saliendo de que le perdonen su deuda y se encuentra con otro que le debía 100 denarios. 100 denarios, sabiendo que un denario era el sueldo mínimo típico para un día. 100 denarios es algo así como 4 meses de salario mínimo. Es un dinero. Utilizando la comparación que se suele usar bastante en España de los 1.000 euros, los 1.000 euristas, se supone que eso no es mucho y efectivamente pues hace difícil la vida para una persona que solo tiene 1.000 euros al mes para pagar todo. Entonces quiere decir que la deuda estaba en el orden de los 3.000 o 4.000 euros. O sea, tampoco es que fuera una birria, sí había deuda. Pero entonces fíjate, al uno le han perdonado decenas de millones y llega este que le debe 4.000 euros... y repite el mismo gesto. Esto es muy importante, el mismo gesto. Se arrojó a los pies y repite las mismas palabras: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero este dijo: no, ni ninguna paciencia y ningún nada, te vas a la cárcel hasta que me pagues. Que no se ve cómo puede pagar en la cárcel. Eso equivalía realmente a un secuestro. Y el que pague el rescate, pues ese es el que va a permitir que se te libere. Bueno, destaquemos en esa parábola, por un lado, la desproporción entre lo que Dios perdona y lo que nosotros tenemos que perdonar. Y por otro lado, destaquemos cómo la actitud del segundo ante el primero es exactamente la misma actitud que tiene el primero ante el dueño del dinero. ¿Qué nos está indicando eso? Nos está indicando que el prójimo que se acerca a mí busca en mí algo parecido a lo que yo busco en Dios. Y eso significa que la única respuesta posible para mi prójimo es la respuesta que Dios le daría. Si el prójimo busca en mí lo que yo mismo busco en Dios, quiere decir que yo tengo que ser respuesta de Dios para mi hermano. Entonces, el primer significado de tener la mirada de Jesús es aprender a mirar al prójimo con ojos de compasión, con ojos de misericordia. Es el entender que nos necesitamos unos a otros y que no se puede sobrevivir sin la gracia, sin la bondad, sin el perdón. No se sobrevive. A mí como me gusta predicar esto, sobre todo a las parejas, recordarles eso con mucho amor. No puede sobrevivir la pareja si no aprende a perdonarse. No puede sobrevivir la familia si no aprende a perdonarse y amarse. No puede sobrevivir la familia si no existe el interés vivo, constante, gozoso, atento a la necesidad del otro. No podemos sobrevivir en comunidad si no aprendemos a ser mirada compasiva, mirada generosa, mirada bondadosa de unos para con otros. Este es el sentido más obvio de aquello de tener la mirada de Jesús, me parece a mí. Aprendemos a tener la mirada de Jesús como un acto de supervivencia. Solo se sobrevive en comunidad, solo se sobrevive en familia si aprendemos a tener los mismos sentimientos de Cristo. Esto es lo que dice San Pablo en el versículo 5 del capítulo 2 de la carta a los Filipenses, texto que introduce el famoso cántico. Tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo, el cual, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios y sigue todo lo demás. Entonces ahí está lo primero. A medida que mis ojos se fijan en Jesús y a medida que realmente capto quién ha sido Dios para mí, la paciencia que me ha tenido, la misericordia que me ha tenido, la bondad que me ha tenido, eso va teniendo poder en mí. En el lenguaje de nuestra amiga de Siena, el alma, viéndose tan amada, no puede defenderse ni excusarse de amar. Describe Catalina de Siena ese encuentro con el amor de Dios como la llegada de una inundación. Llega el momento en el que la inundación del amor de Dios se sale por puertas y ventanas. Es que no puedo retenerla. Es tanto lo que me llega que no tengo manera de pararlo. O sea que la gran tarea no es preguntarse uno, ¿cómo hago yo para amar? El cristiano que se pregunta, ¿cómo hago yo para amar a mi prójima, a mi prójimo? ¿Qué hiciera yo para amar al que no es amable? ¿Cómo hago yo para amar y para comprender a tal persona o a tal otra persona? Esas preguntas son preguntas que no caben. O sea, son preguntas que demuestran que no se ha entendido ni un poquito. Ni un poquito se ha entendido. Iba a decir, son preguntas del que no tiene ni repajolera idea. No tiene ni repajolera idea de lo que es el cristianismo. No has sentido, tú no te has sentido así inundado, rebosante de amor. No, no, ¿No has sentido que el amor se te sale como por los poros? ¿No has sentido que si haces así, escurres amor? No has sentido nunca eso. No he sentido eso. Bueno, pues entonces volvamos a kinder, pues. Volvamos a preescolar, volvamos a párvulos. Como dice con paciencia el autor de la carta a los hebreos, pues entonces volver a la leche será. No soportas alimento sólido. No soportas, dicen allá en mi país, comida de sal. No sé si eso se usará por aquí también. No soportas comida de sal. Es decir, cuando ya se deja la leche, ya empezó a comer de sal, dicen. Expresiones que hay. Pan con corteza, eso es. Ahí está, entonces, como no has... Tú nunca has sentido eso, ¿no? Nunca has sentido que si te cambias tu hábito, para el caso nuestro, no has sentido que tu hábito queda impregnado del amor que has irradiado todo el día. Tú no has sentido nunca eso. Tú nunca has sentido como que de repente quisieras abrazar, pero no abrazar a una persona, sino como abrazarlos a todos. ¿Nunca has sentido eso? No, yo no he sentido. ¡Ay, caramba! No, pues entonces, a párvulos. Vamos otra vez a párvulos y volvamos a empezar. Mira, es que hay un Dios que es amor. Dios amor envió a su Hijo. El Hijo murió. La muerte fue dolorosa. Sangre, hubo sangre. Harta sangre. Hasta la última gota. Cuando ya empieces a llorar de alegría, por eso, empiezas a entender el cristianismo. Si eso no te ha hecho llorar de alegría, no vas a entender nada. Y todo te va a parecer difícil, y te va a parecer complejo, y el Papa te va a parecer un problema, y los obispos incomprensibles, y el lenguaje de la Iglesia lejano y muerto. Y la liturgia, rito estéril, rutina sin sentido. Solo se empieza a entender cuando se empieza a amar. Solo cuando se repleta, solo cuando se colma el alma de amor. Solo las personas que han tenido esa experiencia, y hay gente que ha tenido esa experiencia. Uno de mis santos más queridos, aunque nadie me cree que lo quiera tanto, es San Ignacio de Loyola. Lo quiero muchísimo. Estando en Roma con sus compañeros, Francisco Javier y Francisco de Borja, que es hoy, creo yo, San Francisco de Borja. Bueno, estando con sus compañeros, sabemos bien por qué estaban en Roma. Ellos estaban en Roma esperando ocasión para ir a Tierra Santa, porque la idea de Ignacio era esa. En la línea de las cruzadas, esto no lo dicen los jesuitas de ahora, calla, eso no se dice, pero era en la línea de las cruzadas. Y en la línea de Francisco de Asís, que también fue allá. Era la misma línea. Solo que tanto Francisco como Ignacio quieren un modo distinto de cruzada. No a través de la espada y eso, sino a través de la predicación y el testimonio. Pero Ignacio va en la misma línea, pero esto que quede aquí entre nosotros, nadie más tiene que enterarse. Bueno, entonces Ignacio quería irse para Tierra Santa. Oye, y no podía. Porque resulta que en esa época los barcos solo podían salir en cierta época del año y en ciertos días de la semana, y si ese día hay temporal, pues no hubo viaje y no hubo viaje y tuvieron que esperar semanas y luego meses en Roma y no se pudo. Entonces fue ahí donde tuvieron la brillante idea de someterse al Papa. Ahí es donde viene la idea de un voto especial de obediencia al Papa. De ahí es de donde surge. Es decir, Eso tiene una postura teológica interesante. Lo que es la Tierra Santa como memoria de la encarnación de Cristo, eso es el Papa como permanencia de su palabra entre nosotros. Esa relación entre el Papa y Tierra Santa es interesante en la mente de Ignacio de Loyola. Pero ¿a dónde voy yo? Yo estoy es con esto de la santa ebriedad. Resulta que cuando ellos reciben aprobación del Papa, cuando ya llega la bendición, cuando ya es un hecho que la Iglesia los recibe, salen estos que eran unos 4 o 5, los más íntimos, los más cercanos a Ignacio. Oye, iban caminando por Roma y empiezan a llorar de puro gozo. Y empiezan a cantar y se abrazan. Y la gente decía, ¿estos qué les pasa? ¿Estos curas borrachos o qué será lo que tienen? Ahí fue donde empezaron los escándalos en la Iglesia. Oye, ¿estos qué les pasa? Es la santa ebriedad. Mira, si tú le hubieras preguntado a Ignacio, ¿tú qué sientes? Él hubiera respondido, yo siento que si hago así, escurro amor. Es que siento que me estoy derritiendo de gozo. Es que siento que no me cabe un poquito más. Este hombre Nolasco, Pedro, ¿es que se llama? Pedro Nolasco, cuando habla de los cautivos, del servicio a los cautivos, el otro Pedro Claver, también jesuita, el que se dedica al servicio de los esclavos negros, precisamente en mi país, en Colombia, Cartagena de Indias, no confundir con la otra Cartagena aquí, Cartagena de Indias, han sentido lo mismo. Y Pablo lo dice, acuérdate esa frase de Pablo, que es frase que a mí me hace sonrojar. Dice Pablo, queríamos entregaros no solo el Evangelio, sino nuestra propia vida. Oye, pero qué enamorado que está ese hombre. ¿Cómo puede una persona decir eso? Es que no quería entregarte la predicación, es que quería darme yo mismo. Fíjate que es un lenguaje eucarístico. Ese es Jesús. ¿Cómo llega Jesús a la Eucaristía? ¿Cómo llega Jesús a decir, tomad y comed, esto es mi cuerpo, cómanme, cómanme? Oye, ¿qué hay en ese corazón, por Dios? ¿Qué está viviendo un corazón para decir, cómanme? Pues está viviendo ebriedad de amor. Es que siente que no le cabe más amor. No, yo, es que quisiera darme a todos, es que quisiera abrazar a todos, quisiera ser todo para todos. ¿No dice así también San Pablo? Quise ser todo para todos. Entonces, ¿cuál es el grave problema de uno? Pues que uno es un solemne mediocre, ese es el problema de uno. El problema de uno es que uno hizo votos solemnes, pero fueron votos de solemnidad. En la mediocridad será, porque uno es un solemne mediocre y el amor de uno es pequeñito. Me acuerdo los regaños que nos daba, regaños de tanto afecto que nos daba nuestro maestro de novicios y nos decía, no amen a Dios, porque allá no utilizan el améis. Traducción al español de España. No améis a Dios con corazón de pollo. Ese era mi maestro de novicios. Dice, es que tenemos un corazoncito de pollo. No améis a Dios con corazón de pollo. Ese es el problema de uno, que uno es un solemne mediocre. Y uno ama muy poquito. Y uno tiene muy pocas experiencias de amor. Y por ahí la última vez que uno se sintió así como conmovido y como todo esto, espérate, eso fue... Creo que fue como para la primera comunión o fue el bautismo, fue. Entonces, con esas ausencias de amor, yo digo, antes sobrevive la Santa Iglesia por puro milagro y prodigio del Señor. Es que nosotros tenemos muy poquito amor, pero demasiado poco. Demasiado poco. Entonces, esa falta de amor es la que hace que uno no entienda nada. Porque solo el que ama entiende. Esa falta de amor es la que hace que uno no entienda nada. Uno no entiende la cruz. Uno no entiende la miseria del hermano. Porque si está mal, problema suyo. Yo sí lo dije, problema suyo. No, yo no puedo sentir eso. Yo no puedo despedirme de la miseria del hermano. No puedo. No me puedo soltar de él. ¿Por qué? Porque nos une un vínculo precioso de amor. Entonces, de mirar a Jesús... Miro como Jesús, aprendo a mirar como Él. Y hay un último sentido de este mirar como Jesús con el que creo que podemos terminar estas reflexiones. En primer lugar, cabe relacionar esa expresión de Lumen Fidei, cabe relacionarla con el amor al prójimo, como ya lo hemos hecho. Pero también hay que relacionarlo con los acontecimientos del mundo. ¿Te acuerdas que Jesús nos dice varias veces que miremos los signos de los tiempos? Y Él es el primero que practica eso. Él ve los signos de los tiempos. ¿Cómo me gusta ese final del pasaje con la samaritana? Ya esta mujer se ha devuelto allá al pueblo... Se queda él con los discípulos y les dice, ¿no decís que faltan 3 meses para la cosecha? Levantad los ojos, está madura la mies. Y estos pobres tipos levantaron los ojos y no entendieron nada. Que esa fue una de las grandes cruces de Cristo, ¿no? Tener que hablar a los que poco le entendían. Al final, cuando ya le quedaban horas de vida, dijo: yo tenía mucho más para deciros, pero es que no podéis con ello. Ese fue de los dolores grandes del alma de Cristo. Ese dolor se alivia un poco con los corazones contemplativos que gastan tiempo junto a Jesús queriendo escuchar lo que él no pudo decir. Pues bien, lo de ver con los ojos de Jesús también es aprender a ver los signos de los tiempos. ¿Qué me está diciendo este tiempo en el que vivimos? Las angustias, las preocupaciones, las tendencias, las noticias, ¿qué me dicen? ¿Cómo puedo leer esto? No con los ojos, tal vez egoístas, ambiciosos, mentirosos del mundo. ¿Cómo puedo verlo? Con los ojos de Jesús. La cadena de televisión Cristovisión, que existe en Colombia, en la cual yo tengo un programa, esta es propaganda gratuita, no remunerada, mi programa se llama Al Tablero con Fray Nelson. Ese fue el nombre que se les ocurrió. Bueno, esa cadena tiene como lema para ver el mundo con los ojos de Jesús. Entre los dones del Espíritu Santo corresponde al don de ciencia, esto que estamos diciendo. El don de ciencia es el que da ese mirar, la realidad, la propia historia, lo que acontece en el mundo a la manera de Dios. Don de ciencia, de los 7 dones que se mencionan del Espíritu Santo, el don de ciencia. Entonces pidamos al Señor que nos dé ese don, que podamos vernos así. ¿Qué distinta se ve la vida? ¿Qué distinta? ¿Qué podía decir Pedro, el de Galilea, cuando miraba su vida? ¿Qué podía decir? Bueno, yo a estas alturas de la vida, ¿qué tengo? Una suegra. Bueno, esposa también, suponemos. Pero curioso que de la esposa no se dice nada, en cambio la suegra sí se subraya, la suegra. ¿Qué tengo yo? Una suegra, una barca, un trabajo. ¿Qué distinto lo que Jesús ve en él? Jesús ve en mí algo que yo no veo. Jesús ve en mí no solo lo que soy, sino lo que seré. Y si yo tengo algo en la mirada de Jesús, empiezo a mirar a las personas no solo como son, sino como pueden llegar a ser. Y esa mirada es una mirada de esperanza. Y es una mirada que acompaña, que anima, que acaricia. Es una mirada que tiene ternura, que tiene amistad y que tiene poder. Que Dios nos conceda esa mirada. Fíjate cómo el arco que hemos trazado finalmente nos va llevando casi casi a esa expresión que no me gusta, creer en el hombre. No, uno cree en Dios. Pero fíjate cómo, si realmente tenemos la mirada de Jesús, aprendemos a mirar a la persona como ayudándole a que pueda creer. A ver, creer en sí misma, no en el sentido de que retire su fe de Dios, sino en que tenga confianza de que sí puede salir adelante, que con la ayuda del Señor puede crecer, puede superar sus límites. Oye, ¿cuánto necesitamos esa mirada? También en los conventos, también en la vida religiosa. Tantas veces la mirada es una mirada cruel, una mirada indiferente, una mirada como que ya tú a donde ibas a llegar, ya llegaste. Genio y figura. No, Jesús ve en mí algo más. Puede darle risa a mucha gente, pero Jesús ve en mí un santo. ¿Qué, qué? Pues sí. Jesús ve en mí un santo, ve en mí una santa, lo ve. Lo que no veo ni yo, lo que no ve nadie. Lo que no vio ni mi santa madre. Porque a veces las mamás no le creen a uno. Pregúntamelo a mí. A veces las mamás... Hubo cosas que mi mamá me decía. Mi mamá decía, yo te lo voy a creer porque eres mi hijo. Pero no se lo creería a otro. Ella tenía su desconfianza. No, era muy pegada. Muy pegada a la tierra. Y a mí no me van con muchos vuelos. Yo... lo que pueda aquí ver y comprobar y darme cuenta. Lo que no ve ni mi santa madre, Eso ve Dios. Eso ve Jesús. Y así aprendemos a mirar a las otras personas. Y así se va construyendo comunidad, lo cual deja introducida nuestra última sesión, que será precisamente sobre la fe en la Iglesia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.